El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Abel Campirano Marín, esta mañana con usted. Hola, Abel, adelante.
Me da mucho gusto saludarlos. Consultores empresariales recomiendan que cuando un empleado no cumple con las metas proyectadas y si después de la retroalimentación con su líder no se logran, la empresa le plantea la posibilidad de moverlo a otra área más acorde a sus capacidades antes de tomar la medida más radical, que es el despido. Desde que un empleado es contratado, los objetivos y los mecanismos para lograrlos quedan perfectamente determinados a los trabajadores. Ellos bien saben cuáles son las condiciones generales de trabajo, como su sueldo, su salario, la jornada laboral, los días de descanso, sus labores y, por supuesto, todas sus obligaciones. Existe una analogía con el acto de gobernar. Los cargos de elección popular son puestos de confianza. El elector tiene fe en que aquel que anduvo en su barrio, en su colonia, aquel que le daba la gorrita, la camiseta, el refresco y el lonche, una vez que llega al cargo, habrá de responder a esa confianza que se le depositó. A diferencia de las empresas, donde el patrón tiene la posibilidad de correr al empleado desleal, perezoso e incompetente, en la analogía planteada, el elector no tiene mayores posibilidades de hacer lo propio con el elegido, con el contratado en ese acto de mandato que confiere con su voto. Con más demagogia que efectos jurídicos reales, se han planteado por muchos gobernantes revocaciones de mandato, incluso llegan a la faramalla de hacer sus promesas por escrito y ante notario público, cuando la realidad práctica es que nunca llegan a actualizarse formas de reclamación en ese sentido y todo queda en una perturbadora resignación del ciudadano. La Constitución y las leyes ordinarias han establecido que los funcionarios públicos, al iniciar su encargo, protesten cumplir con las leyes. Sus obligaciones están más que claras, pero lamentablemente la protesta solo sirve para darle una cierta formalidad al acto y establecer un pretendido compromiso emocional que, siendo letra muerta su exigencia, torna entonces en irrelevante la consabida protesta. Mientras, el que andaba dándoles gorras, camisetas, lonchecitos y tortas ha venido viviendo del presupuesto. Desafortunadamente así es nuestro sistema y por ahora no puede hacerse nada más en ese sentido, salvo el castigo del voto en la siguiente jornada electoral, pero de ahí no pasa. Pero si hay algo que se puede hacer, cuando los funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de su encargo cometen actos que ameritarían el despido si se tratara de una empresa, queda claro que no es posible correrlos, no es posible despedirlos, porque este caso no se encuentra previsto por la ley. Pero sí, con sus acciones o sus omisiones le están causando un perjuicio al ciudadano, puede acudir a demandar al funcionario o empleado público por los daños y perjuicios que le causa a ese ciudadano el actuar perverso o la displicencia, igual de perjudicial, ya que existen posibilidades de reclamación dentro de una normativa legal que incluso ha sido adecuada para que funcione así durante la actual administración. Legislaciones como la Ley Federal de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos, en su artículo 47, establecen la obligación a estos funcionarios para que desempeñen su trabajo con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Y cuando se trata de servidores públicos que han sido electos popularmente y a su vez han hecho designaciones o nombramientos, tienen también la obligación contemplada en la ley para separar del cargo a sus subordinados, siendo solidariamente responsables con sus nombrados o los designados por traicionar a los principios de la buena fe, de la lealtad, la eficiencia y la probidad. El mismo presidente de la República no está exento de que se le llame a cuentas si no cumple con sus obligaciones. El artículo 35, fracción novena, primer apartado de la Constitución Federal, contempla el caso de la revocación de mandato del presidente cuando sea convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de los ciudadanos o ciudadanas con un número equivalente al menos al 3% de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos 17 entidades federativas y que representen además como mínimo el 3% de la lista nominal de electores de cada una de ellas. Claro, con la limitante de que solo se puede solicitar una sola vez y durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. Pero no solo eso, el artículo 108 establece que el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano. Según la reforma que se aprobó el 19 de febrero del año 2021 a instancias del actual presidente. La Constitución, en su artículo 76, fracción sexta, faculta al Senado para erigirse en jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que cometan todos los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y su buen despacho. Esto en los términos del artículo 110 de la Constitución, extendiéndose el tiempo para enjuiciarlos hasta un año después de su encargo. Como puede verse, no es necesario esperar a que se vengan nuevas elecciones para con el voto en contra castigar a quien traicionó la buena fe y la confianza popular. Pueden formularse reclamaciones durante el ejercicio del encargo, exactamente como lo haría cualquier empresa con un empleado que haya incurrido en violaciones a la ley o al reglamento interior de trabajo. En el caso del gobierno, no se les puede despedir, pero sí se les pueden exigir cuentas por traicionar a la confianza y por no devengar adecuadamente su sueldo. Todo es cuestión de informarse y, lo más importante, de querer hacerlo. Hasta aquí el comentario. Que tengan excelente día.
Abel, muchísimas gracias. Un excelente día también para ti. Muchas gracias por esta reflexión.